and here you may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world.
Muy buenas a todos, sean bienvenidos un día más, una noche más, con su conversación favorita, el podcast, bueno, el podcast de anime, pero que esta vez va a tomar un rumbo a la animación occidental. Como ya mencionamos anteriormente, este va a ser un especial, pero como no puede ser menos, un especial tiene que estar con el faraón del anime, Walter. ¿Cómo estás?
Efectivamente, me conocen como el faraón del anime. Y tengo una frase. Cuando se inicia y se desencadena una guerra, lo más importante no es tener la razón, sino conseguir la victoria. Esta frase se la... como un poco de anécdota, se la quité a un gran versado de la historia de nuestro mundo. Adolf se llamaba el compadre.
Bien. ¿Cómo estás?
Estoy bien, estoy perfecto. La verdad que hoy estoy perfecto para el podcast del día de hoy. Simplemente quiero demostrarle a la gente lo oculto que soy, no tan solo con el anime, no tan solo con la cultura de Oriente, sino que también la de Occidente.
Es momento de unos saludos para partir rápidamente.
Claro, por supuesto, ¿por qué no?
Bueno, primero saludo a todos los chicos que están escuchando, los de siempre, los verídicos, los del inicio de los tiempos. A Lee Capnea, claramente, a nuestro amigo Paul, a Auchi, que también siempre está en el Discord. Un saludo especial a Misao, que para que escuche el podcast es un incentivo. Un incentivo Misao, para que lo escuche.
Misao, que realmente es una old del Discord, pero que no hablaba mucho. Ahora está hablando un poco más. Dejó de ser fantasmón.
Y también a todos los nuevos suscriptores que han llegado. Y a la gente que ha estado comentando en YouTube, que recién lo estábamos viendo. Así que saludo a todos ellos.
Saludo al suscriptor número 108. Gente, estamos en el top, en nuestro peak de suscriptores. No me lo puedo creer, 108. ¿Quién diría que llegaríamos a esta cifra? ¿Llegaremos algún día a los 200? Nadie lo sabe.
Uf.
Pero bueno.
Eso es soñar demasiado.
Como vamos, sí.
Pero bueno, esos saluditos aparte a todos, a toda la gente que esté escuchando. También, importante, si usted está escuchando de Spotify, hay encuestas especial en cada episodio de los podcasts. Así que si quieren contestar ahí preguntas que no hacemos aquí, porque se me ocurren al momento subirla.
Preguntas como, por ejemplo,
responder también. Como por ejemplo, en el capítulo anterior, que era batallas épicas inventadas del anime. Por ejemplo, pues la pregunta que hice fue: ¿quién ganaría una batalla, si Vegeta u Homero?
Pero si claro, obviamente una.
Claro, pero ¿qué creen? Ellos a su máximo poder.
Ah, ya. Recordemos que bueno, Homero tuvo un power up hace poco.
Claro, efectivamente, estamos haciendo unas preguntas y cosas así. Así que eso. Partimos con saludando a toda la gente que está escuchando. Y empezamos, ¿no?
Bien, el podcast del día de hoy, como están viendo en el título de Spotify, de YouTube, donde estén escuchando esto, es de películas animadas. Pero no animadas de anime, sino animadas de acá. O sea, podríamos hablar perfectamente de Los Pollitos en Fuga. Eso ya lo dije en el podcast pasado. Podríamos hablar, sí, de la película de Bob Esponja. Podríamos hablar de ese tipo de películas que son de acá. DreamWorks, Pixar, qué sé yo,
Papelucho,
Disney.
Los Pulentos.
Claro, las películas de acá. Las películas de la gente piola. De la gente arrecha.
¿Qué hice?
Así que eso. Empezamos este podcast de hoy. 5 películas cada uno va a hablar. 5 personajes de esas películas. Y 5 escenas que nos marcaron. nuestra vida o que creemos que son buenas escenas y punto. A lo mejor la escena a mí no me gusta, pero la pongo igual porque es una tremenda escena. Qué sé yo. Parte tú.
Bien, el formato de siempre. Parte tú.
Yo parto. Shush. No, está bien, está bien, está bien. Bien. Como dijimos, vamos a partir con las películas primero, o con nuestros personajes.
Como quieras. Como quieras, da igual.
Ya, bueno, partimos con las películas.
Yo como te dije, no repetí, así que me da igual.
Vale, partimos con nuestras películas favoritas. Seguramente en alguna escena, en algún personaje, en alguna película, calcemos de alguna forma. Yo también tengo películas que voy a dejar como mención honorífica. Esas las podemos decir al final si quieren, muy rápido. Bueno, mi primera película, de las 5 que tengo, quería seleccionar no simplemente mis favoritas, sino que algunas de mis favoritas, pero también otras que siento que marcaron algo en mi vida y que también siento que son muy buenas. Entonces cada una creo que marca un punto de esos checks que quería tener puesto en mi selección. Y mi primera película que quiero mencionar en el podcast del día de hoy es nada menos y nada más, y creo que quizás va a estar también en tu top, Shrek, o como la gente también le dice en España, Shrek. El Shrek Shrek, Shrek, como quieran decirle, es un película. Y obviamente la pongo acá porque marca un momento en mi vida, pero sobre todo por la comedia. Esta película tiene una comedia muy buena. Es demasiado original. Es de las películas más originales que he visto de comedia. Y en general también, ¿por qué no decirlo? No sé, siendo niño, esta película se disfruta mucho. Siendo adolescente, esta película se disfruta mucho. Siendo un joven adulto, esta película se disfruta mucho. Y siendo adulto, esta película se disfruta mucho. O sea, da igual qué edad tengas, creo yo. Se disfruta mucho. Es muy buena, es muy graciosa. Tiene personajes muy simples de entender, pero muy buenos. O sea, tú ves el gato con botas y no tienes que darle más vuelta a nada. Es el gato con botas, qué sé yo. O sea, es un meme andante todo. Se hace broma de los cuentos, con el Pinocho, todo en general, la princesa en el castillo. Creo que es una idea muy original y que se llevó de una manera muy buena con el tema del ogro. Y sorprendentemente, no es nada cursi, creo yo. ¿A qué me refiero con esto? Que como es todo tan de cuento de hadas, todo tan... podría irse más... se podría haber ido por el lado más de... más infantil, quizá. O muy para niños, quizá. Y tampoco es que esta película sea ultra para adultos. Pero como digo, es para todo público. O sea, se puede disfrutar muy bien. Y tiene tallas, tiene bromas. Y los personajes en sí no son muy infantiles. No son... No sientes que la película es para niños. Pero a la vez sí. O sea, es para todo público, en el fondo. Eso es lo que me parece bueno de esta película. Y siento que lo mantiene durante todas sus películas. Sean mejores o peores, todas sus películas mantienen esa esencia, creo yo, en mi opinión. Que porque como uno las fue viendo mientras iba creciendo, mientras te vas haciendo cada vez más adulto, en mi caso al menos, nunca sentí que la película se estaba quedando atrás en mi edad. O sea, nunca ya no puedo ver esta película porque ya es como muy para niños, no. En ningún caso, es lo que siento. Película, no sé, tampoco creo que tengo que justificar por qué puse Shrek en mi top. O sea, creo que ya todos saben, maldita sea, es Shrek. ¿Algo que decir de Shrek?
¿Del Shrek? Efectivamente, el Shrek.
El Shrek.
Partió siendo una parodia a muchos cuentos infantiles, como la antítesis, ¿viste cómo estoy con las palabras? La antítesis de Disney. Que también se incluyen referencias también como La Bella Durmiente,
sí. Rapunzel
y otras. Salen los enanos de Blancanieves, no me acuerdo.
También
y todos los demás, los tres cerditos, el lobo, y todo eso, Pinocho, que también es más claro y de los personajes principales después, o importantes de los secundarios. Si Bob Esponja es el CEO de los memes, Shrek es el gerente de toda esta asociación de memes. La verdad es que muchos memes han salido de Shrek, adelantados a su época, que siguen al día de hoy, y escenas también epicarias que están en todas estas películas.
¿Estaba en tu top?
Yo sí puse Shrek en mi top. Pero lo digo al tiro o lo digo después.
¿Qué?
lo digo al tiro total. Yo puse Shrek 2. Que si bien Shrek 1 es muy buena.
Yo lo puse como en global.
Es muy, muy buena. Claro. Yo puse Shrek 2 porque tiene algo especial ese, para mí. Y también para muchas cosas también dentro de la película. Se nota mucho la evolución también en cierto aspecto. El tema de la subtrama de los personajes y todas las escenas de, qué sé yo, la escena cuando cantan, la transformación a humano, ¿verdad? Es épica. O sea,
es mejor película.
Es que en Shrek 1 te pasan tan pocas cosas que
lineal,
se siente como más cortita.
La 1 es más
como lineal. Como el camino de acá a acá terminó. Y bueno, por eso anoté Shrek 2 como aparte en este caso, pero aún así todas me gustan. También la 3 encuentro que tiene partes buenas y la 4 también tiene.
Oye, la 3 yo creo que está muy infravalorada.
Yo la he visto muy poca, la verdad. Muy poco, man, la 3.
Yo entiendo que la 3 es la peor de las 4. Pero,
sí, definitivamente es la peor.
Pero es buena, pero es divertida de ver. O sea, no es mala. O sea, lo que pasa es que la 2 es demasiado buena. O sea, la 2 es
y la
muy sobresaliente.
Y la 3 también tiene el. Sí, como la 1, que tiene una trama un poco más lineal.
Y es muy random,
como que
es muy buena.
Se van de viaje por el. Con Arturo.
Es muy random. O sea, no entiendo cómo les gusta, si es muy buena.
Yo tendría que verla de nuevo, pero también tiene buenas partes. Y bueno, la 4 también, que no hay por qué quitarle mérito también.
Claro.
Toda la historia de Rumpelstiltskin.
No, la 4 es un buen cierre, claro. Aunque tiene una de las escenas más incómodas de la historia, man. Lo de los bebés. Oh, qué incómoda esa escena, bro.
¿Cuál es la bebé?
Al principio los bebés llorando, cuando están en el cumpleaños, al principio.
Pero el cumpleaños de la 3, ¿no?
No.
Ah, no, de la 4,
La 4.
Ah, sí, parte, ¿verdad?
Claro, no es.
Claro. Sí.
Muy desagradable.
Bueno, eso es la vida misma.
Pero
no, bueno. Nada que decir con Shrek. Ese era mi puesto, así que si quieres saltarte al tuyo, sigue nomás.
Dale. Siguiente puesto. Gente. Una película que esta es muy personal, es top muy personal esta, porque esta película me marcó a mí de algo que quizá el Andrés entenderá más cosas, o más gente entenderá más cosas, no lo sé, pero esta película me marcó mucho y creo que entendiendo esta película sabrán quizás otro puesto también de mi top, porque no sé, me marcó mucho, me gusta mucho esta película, más allá de la trama o cosas, la voy a poner simplemente y voy a hablar de ella. El camino hacia el dorado, de DreamWorks. Esta película me marcó mucho de pequeño. Yo tenía muchos CD en mi casa de películas y cosas así. La gran mayoría piratas, obviamente. Estos que se compran por la calle, qué sé yo. Y creo que tenía como un disco que venía en muchas películas de DreamWorks. Y entre ellas estaba esta película, me acuerdo, que vi muchas veces. O sea, yo esas películas las vi bastante. El Camino hacia el Dorado la habré visto 5 veces a lo mejor en ese CD. Alguna otra vez en la tele. La primera vez que la vi, lo recuerdo bastante bien. Más que nada porque marcó mucho. No, ni siquiera la trama. Porque es la trama de algo simple quizá, sino el mundo que te presenta de estos aventureros, creo que son españoles de hecho, aventureros españoles viajando por el mundo, teniendo aventuras, buscando un lugar que se llama El Dorado, que te presenta en este lugar que está hecho de oro, que en el fondo es los incas, creo, ¿no?
Sí, creo que se basa en algo.
Y Y nada, yo me acuerdo cuando vi la escena de cuando entran al dorado, estaba loquísimo. Estaba muy loco, o sea, me encantó. Más allá de cualquier trama, obviamente. De hecho, más adelante, yo me acuerdo tampoco, por ejemplo, de las escenas de la tipa esta que después se hizo meme porque como era como que muy con muchas curvas, la chica del dorado. Pero yo ni me acuerdo prácticamente de eso. Me acuerdo, por ejemplo, de la escena en la que juegan como una especie de fútbol. Pero tenía
la pelota.
Claro, como fútbol con básquetbol, algo así. No sé, muchas cosas. Me gustó mucho cómo estaba vestida la gente dentro. En sí, que todo fuera dorado. O sea, yo estoy muy marcado por ese color. Creo yo, me gusta mucho todo lo que tenía que ver con eso. No sé, siento que tiene cierta magia que tiene la humanidad, que es algo no mágico. Es como la magia de la humanidad que no es mágico, que es solamente ese valor por lo bonito. Es como quien compra un diamante. El diamante es solo una piedra, pero es tan bonita como que transmite algo. Es como si fuera algo mágico. Raro, que no sé, el oro de lo mismo. No se puede explicar. Creo yo que son esas cosas que están ahí en el mundo que representan algo quizás medio extraño y que quizás vendrá de generación antigua que nos dejaron eso en la mente. Como de ver oro y decir, oro. Siendo que es el oro, el mineral más, ¿qué importa? Pero no, tú ves el oro y dices, oro.
Lo que representa. Es el mineral más eficiente para picar. Bien ahí.
No sé, me encanta. Esta película. Yo entiendo que mucha gente a lo mejor la vio y dice, esta película es mala. Yo entiendo que a lo mejor ni siquiera, incluso objetivamente, no es una gran película. En cuanto a historia y personajes, qué sé yo. Yo digo el mundo que te presenta esta historia. Es muy interesante. Me hubiese encantado ver una película 2 de esto, El camino sea otra cosa, quizás. Con los mismos personajes, explorando el mundo de otra cosa, quizás otro lugar. De hecho, puedo hablar de otra película hablando de esta, que no entró en mi top. No la voy a mencionar porque quizás la tienes tú en el top. De hecho, te la voy a escribir a ver si la tienes en el top.
Ya. No.
Ya, bueno, la menciono rápido, entonces. Atlantis. Por ejemplo, la película Atlantis, que es un peliculón, y es muy, muy onda El Dorado, solo que te presenta otro mundo. Una tribu, pero esta es como mucho
la aventura más... a un lugar desconocido.
Claro, eso es lo que El Dorado me pareció muy loco, pero... Y entonces, ¿estaba entre meter Atlantis o El Dorado? Y El Dorado me marcó creo que mucho más. Siento que creo que Atlantis, objetivamente, mejor película. By far. Pero me gusta más el mundo que, no sé, veo dorado y digo, guau, qué bacán la ciudad de oro. Entre, no sé, me encanta. No voy a
justificar. Sí, pero Atlantis tiene la tremenda rolita del camino al dorado, no.
Goto.
Yo prefiero más el camino al dorado que Atlantis. Y también me gustó. O sea, yo también creo que es muy buena película el camino al dorado. Muy extraña en cierto aspecto. Lo que sí, yo nunca la vi de niño. Yo la vi ya hace 2 o 3 años recién por primera vez.
Poco.
Nunca la había visto. Pero es buena película. A mí me gustó.
Sí. Y creo que de adulto se entienden más cosas, quizás.
Sí, totalmente. Bueno, se entienden más cosas que entendías también, que podías entender también las clases de historia.
Te toca.
Nueva película que ahora sí voy a comentar más porque no está en mi top esta. Y de hecho es mi top. Bueno, no lo puse bien en orden, pero ok. Yo puse... Esta también se puede considerar como toda la saga, pero también yo puse Toy Story 2, que también es de mis películas favoritas, de las que más he visto en bucle, especialmente cuando era niño, porque qué manera de ver esta película de niño. Toy Story... Si no me equivoco, puede que sea de las primeras sagas que vi cuando niño. Bueno, todos tenemos la época de niño que... Bueno, quizás los niños de ahora no. Porque en ese tiempo solo teníamos un cassette. Y era lo único para ver. Y bueno, tenía que verlo en bucle, sí o sí. Así que bueno, Toy Story 2 es la que más vi. El Toy Story 1, obviamente, muy buena también. Partiendo aquí parte con toda la historia y la presentación de los personajes y la aventura, como siempre el detonante, lo desconocido, el nuevo juguete. Y ya la 2 parte con estos personajes ya más asentados y bueno, después con toda la aventura que hay con la juguetería. ¿Qué pasa cuando se pierde un juguete? La travesía épica, o no tan épica como quieran verlo, de recuperar a un amigo perdido. No sé si hablar de las demás, la verdad. La 3 y la 4. Bastante. No, son buenas en general. Creo que las 4 son buenas. La 4 la volví a ver hace poco y tiene ciertas cosas buenas. Especialmente. ¿Tú viste la Toy Story 4?
Vi todas.
Ay, pero mal. Nada. Hay que sí, no sé.
De hecho, me gustó más la 4 que la 3. Sí, a ver, Toy Story es un peliculón. Todas son muy buenas y todas creo que tienen algo que contar que puede perfectamente llegar al corazón de muchas personas. Porque obviamente, claro, la superficie de Toy Story es jaja juguetes que hablan, ¿no? Pero creo que te habla un poco más de eso. Un poco más allá de eso, sobre otros temas. Por ir un poco más a lo profundo, de repente uno de los temas que trata, encuentro yo, es el tema de sentirse reemplazado, ¿no? Que es como algo bien hardcore. Realmente, si te ponía a pensar, o sea, imagínate un niño viendo eso y que de repente sí se sienta así como Woody cuando llegó Buzz. Y es un tema que trata la película, de aceptar eso, de uno de los tantos temas, de darse valor a uno mismo de repente, aceptar al otro, aceptar lo nuevo. Y tratar de juntarse, o sea, de no generar odio a lo nuevo y en vez de eso que intentar unir lo antiguo y lo nuevo, por así decirlo, y ser amigos. Que en este caso estaba vos reemplazando a Woody de cierta manera, pero realmente no lo estaba reemplazando, solamente estaban. Pueden trabajar en equipo. Muchos
igual
temas.
Igual tiene súper buen gancho para los niños del tema de los juguetes, claro. Porque. Bueno, a mí, yo personalmente no era de un niño de tener amigo imaginario o hablar con los juguetes. Supongo que son más de niños que están más solos. Pero igual hay muchos niños, sí, y supongo que todos pensaban como, uff, ¿qué pasaría con mis juguetes si cuando están solos? ¿Se moverán? ¿Hablarán? En esta película vemos que sí, así es, efectivamente, todos los juguetes hablan y todos los juguetes tienen su propia aventura y sus tramas personales. Y también voy a hablar de la 3 un poco también, que tiene una parte importante, obviamente, porque yo creo que el mayor punto a favor de la 3 es que salió como 10 años después de la 2. O sea,
claro, la niña ya era una niña.
La 1 y la era la 1 y la 2 salieron en los 90. Yo la habré visto por los 2002, 2000 o antes, 2001, 2002. Claro, crecimos igual que Andy en esa película, que él se iba a la universidad. Nosotros no nos íbamos a la universidad, pero al menos no nos tocó justo ahí. Pero también, claro, la época de crecer, de dejar tu juguete atrás. Y también de cómo se iban desapareciendo ciertos juguetes, que también como la vida misma, o sea, uno deja de jugar con juguetes y ya se queda. Si que te quedas con juguetes, son los que te quedan de recuerdo nomás. No sé, un peluche que te guardaste y era. Y también por eso mismo me tocó, especialmente porque mi mamá regaló mi Pikachu de peluche y no la voy a perdonar nunca más. No. Se lo dio a los niños sin juguetes. ¿Qué me importan esos niños sin juguetes? Yo quería mi Pikachu.
El Pikachu ahora está viviendo con unos niños mejor. Unos niños menos malcriados que tú. Ya.
Bueno, eso. Toy Story.
Buena película, la verdad, Toy Story. Muy buena película. Bien. Next película. Por mi parte. Bueno, ya dije Dorado. El planeta del tesoro es la siguiente. O sea, no voy a darle más vueltas. Es un poco, para mí era un poco obvio, sinceramente. Quizás si alguien le dio un poco de vuelta al asunto cuando dije que hay otra película que está intensamente ligada a lo otro. Obviamente es El Planeta del Tesoro. Probablemente de acá, de la animación de acá, sea mi favorita, creo yo. El Planeta del Tesoro es una película que marcó mucho de pequeño. Muchísimo, o sea, en muchos aspectos. Y todo si se dan cuenta, todo este tema de persona yendo a una aventura y encontrando un lugar 2 con oro en el fondo, porque El Planeta del Tesoro literalmente buscando un planeta que se promete que está lleno de oro. Están buscando literalmente el One Piece. One Piece le robó la idea al Planeta del Tesoro. Puede ser perfectamente.
One Piece bien hecho.
Claro, porque aparte es un pirata justamente el que dice que está toda su riqueza, si quiere encontrar toda su riqueza, están ahí en el Planeta del Tesoro. En el One Piece, o sea, literalmente lo mismo prácticamente. Solo que no te lo cuentan en 1000 episodios. Te lo cuentan en una película bastante bien hecha. Por eso no necesito ver One Piece. personalmente El Planeta del Tesoro es una locura. O sea, no sé si han visto El Planeta del Tesoro, la gente que está escuchando esto, pero es visualmente es una locura. Todo el cómo está hecho el espacio, que van en este barco, la ropa que usa la gente, los colores que usa la gente, los robots cómo están hechos, las partes metálicas de los que tienen, le falta un brazo y tienen algo, los seres que son como humanoides, pero son como mitad gato, mitad algo, mitad cangrejo, qué sé yo. Todo en El Planeta del Tesoro te presenta un mundo muy grande que de hecho me hubiese encantado que lo exploraran más, porque es un mundo que dices, bro, ¿y de dónde viene esa raza? ¿De dónde viene eso? ¿Quién construyó eso? En una parte se encuentra un robot, ¿y quién construyó ese robot? No sé, para mí El Planeta del Tesoro, no sé si habrá libros de esto, estoy seguro que sí, pero le falta mucho desarrollo. O sea, la película está bien, pero me hubiese encantado que sacaran más películas o incluso una serie, lo que sea. Para el mundo del Planeta del Tesoro es muy bueno. Es demasiado bueno. Y no sé, cuando tú lo ves, no puedes evitar de pequeño dejar correr tu imaginación a lo loco viendo esta película. Cuando tienen este artefacto, el que lo aprieta y como que se abre un mapa del tesoro, pero como holográfico. O sea, como que mezcla tantas cosas que me gustan tanto. Como cosas media futuristas, pero a la vez no, a la vez medio antigua, esa mezcla. No sé, me parece muy cool. O sea, creo que la tecnología de esta película, si tuviera que decir como representarla solamente con una cosa, diría los barcos que son naves espaciales. O sea, que las naves espaciales sean barcos, se me parece épico. Ir navegando literalmente en el espacio. Épico. Y claro, que estén en la borda del barco mirando el espacio mientras van navegando. No sé, piratas espaciales, gente. O sea, qué sé yo, qué más les voy a contar. Piratas espaciales, lo mejor que hay. O sea, de las mejores cosas que existen en temáticas. Buscando un planeta del tesoro. O sea, los piratas buscan tesoro, pero estos están buscando un tesoro que es un planeta. God. Nada más que decir. Si vieron El Planeta del Tesoro y les llenó tanto como a mí, los felicito, gente. Esto sí es cine. ¿Qué opinas tú del Planeta del Tesoro?
A mí me gusta, pero lo vi de niño y después no lo he vuelto a ver nunca más. Ya. Tendría que volver a verla. La habré visto una, dos, tres veces quizás, pero la típica vista de niño que ya no recuerdo mucho. Lo que más recuerdo de la película es obviamente lo que estás diciendo, que es la ambientación, que creo que es la parte... fuera de la historia, la parte más importante y más destacable quizá a futuro. Toda la ambientación está steampunk de esta bastante buena y bastante cool también. O sea, tiene en parte está también por el protagonista, tiene su cierta cuota de edgy que todos queríamos de niños. Y nada, también la animación súper buena. Cosa triste también, esta fue una de las últimas películas en 2D de Disney, de esa época. Sí, ahora lo busqué en Wikipedia, que no llegó a superar el presupuesto de la película. Tenía 140 millones de presupuesto y llegó a 109. Cosa que yo diría que después se invirtió por tema de los videos y todo eso. Y después de eso salió Brother Bear, la, ¿cómo se llama esta? Tierra de Osos. Y después salió la de la, esta, la de las vacas vaqueras. Y después de eso, nunca más. No sé si han vuelto a hacer de 2D, eso no estoy seguro. Supongo que sí. Pero después de eso se cambió el 3D y se acabó.
Yo creo que gastaba mucho todo. Dinero y que no estaban. El público de acá no era tan. Porque yo creo que gastaban más dinero que en esto, por ejemplo, que en películas japonesas.
El tema, creo que uno de los mayores problemáticas de esto, todo lo tiene la culpa Shrek. A ver, fuera de broma. Planeta del Tesoro salió el 2002. Y Shrek salió el 2001. Y Shrek ganó el Oscar a la mejor película animada. Y bueno, de ahí empezó a salir muchas cosas 3D. Y obviamente no es más barato, pero más práctico, quizá. Y nada. Se perdió también. Yo creo que una secuela del Planeta del Tesoro ahora mismo estaría epicarda. Y en su tiempo también hubiese sido buena, pero claro, la gente se mueve por dinero.
Claro.
Y no logró hacer lo que dice. Mira, por ejemplo, Shrek en el 2001, un año antes, tuvo 60 millones de presupuesto, que era poco menos de la mitad que tenía el Planeta del Tesoro.
Es que claro, porque y esta bueno, película es de dibujo literalmente plano por plano. O sea, plano por plano, es frame por frame.
A ver eso. Una lástima, es buena película. Me gustaría volver a verla para ver cómo es ahora actualmente. Pero sí, la ambientación, God.
Muy buena, probablemente mi favorita.
Siguiente mía. Yo puse una de mis favoritas de Pixar. Nuevamente Pixar. No se manda la imagen. Monster Inc. Para mí de mis favoritas. Marcó bastante mi infancia. El también de aquella época tener, si no me equivoco, tenía solo Toy Story 2, Monster Inc. y quizá otro VHS, no sé, no sabría decir cuál. Y nada, ver Monster Inc. en bucle, todo el tema de los monstruos, de cómo que hacían, cómo en su sociedad tenían que usar a los humanos, a los niños, para conseguir su propia energía, que también es un tema importante. Entonces, claro, muy un poco la aventura de lo del personaje desconocido en este caso. Cuando llega el niño al mundo de los monstruos, tienen que ocultarlo. Pasan ciertas cosas muy memeras también. Y nada, al final todo el tema del cambio. El cambio capitalista, digamos. Cómo cambiar a un sistema menos dañino. Muy ecológica esta película también. eso sobre Monster Inc. Yo creo que nadie que no la haya visto, así que.
Sí, no, es un película. Yo no la pondría en mi top, sinceramente. Pero es un película, o sea, es muy buena. No tiene sentido lo buena que es esta película. Más que nada por. Yo creo que lo que más me gusta de Monster Inc. Creo yo. Es la relación Sullivan. Creo que es lo que más me gusta. Cómo Sullivan, este monstruo, va a poco entendiendo que lo que hacen todos de asustar niños tal vez sí pueda afectar a los niños realmente. O sea, cuando ve él que Boo llora, dice, ah, oh, ok, ella realmente está siendo afectada por lo que yo estoy haciendo. Y quizás no esté tan bien lo que esté haciendo. Porque él quiere proteger a Boo. Y luego, por eso acepta el plan de Wazowski de mejor hagámoslo reír. Dejemos de ser hijos de perra y seamos
¿qué pasaría? Buenas. ¿Qué pasaría si el cerdo que te comes llora porque le duele que lo estés matando?
Probablemente.
Para pensar, señores.
Claro. Probablemente ya no comeríamos cerdo. Bien. Sí, no sé mucho más que opinar de Monster Inc. Como digo, no tengo mi mente tan desarrollada como mi idea sobre Monster Inc. Bueno, paso a la siguiente. Yo no sé qué quieras decir algo más.
No, nada más. Además que igual poquito más rápido.
Ok, dale. Acelero el paso. Bien. Mi siguiente película entonces es mi segunda favorita, creo yo. Y si se dan cuenta, estas películas, aunque no lo vean, están relacionadas de alguna manera con cosas que me van gustando. Y es Wall-E, que trata nuevamente del espacio. Ahí va, quedan viendo. Pasamos de dorado, el oro, todo este de la aventura. Pasamos al planeta del tesoro, el espacio y la aventura. Ahora pasamos al espacio. Wall-E. Creo que todo el que ha visto Wall-E entiende que es una película. Para mí, probablemente. Esta película es de DreamWorks, ¿cierto?
¿Wall-E?
¿Es de DreamWorks o de Pixar? De Pixar. Sí, claro. Me acordé porque yo jugué el juego de Wall-E. Wall-E tenía un videojuego, el cual jugué.
Sí, sí. No, yo también lo jugué, era muy bueno.
El Planeta del Tesoro, de hecho. Era muy chistoso. El Planeta del Tesoro tenía figuritas, me acuerdo, las cuales yo tenía. Y también. Bueno,
ahí tuve. Eso también iba a mencionar. También iba a mencionar que el juego del Planeta del Tesoro también lo jugué y era muy bueno.
Bien. Wall-E es una película que no deja a nadie fuera. Más que nada porque trata de nosotros, del humano, cómo arruinamos nuestro mundo. Y al final todo se fue a la B. Tanto así que tuvieron que, seguramente, las personas más adineradas, las personas más importantes, irse en una nave espacial enorme, gigantesca, del tamaño de una ciudad, creo, o de un país. No sé qué tan grande es la nave espacial. Muy grande. Y nos lleva a todos en un viaje sin fecha para dejando a estos robots Wall-E's en el mundo para que arreglen el mundo y cuando estén listos, volver. Algo increíble. Una premisa para mí. Sí, es la mejor película de Pixar, en mi opinión. En mi opinión, mi humilde opinión. Porque es un cachetazo directo a nosotros. O sea, y aparte, no solo eso, porque eso como muy es como la premisa gorda, pero más allá vemos todo este lore de Wall-E sintiéndose solo, hablando también de la soledad, y también de tu objetivo de vida. El objetivo de vida de Wall-E en el fondo era ser un robot básicamente que hace cubitos y que los va ordenando. Pero Wall-E era más que eso. Wall-E desarrolló gusto, le gustaba coleccionar cosas, le gustaba ver cómo era el humano antes, y quería algo más de su vida. Y conoce a Eva, que es muy interesante que se llame Eva por todo el tema de Adán y Eva, bla bla bla. Pero conoce a Eva, alta referencia a Evangelion, por ejemplo. No, Eva, obviamente. Y este romance entre dos robots que se va haciendo lentamente, creo que es de los mejores romances que hemos visto en una película de Pixar y en general de animación. Porque es un romance muy, muy, muy lento, muy empieza y es como que poco a poco va pasando y al final no voy a decir qué pasa, pero bueno. No sé, es muy buena película. Wall-E en general. Y creo que el mensaje que deja es muy bueno. Es muy crítico en una película que se supone que debería ser para niños, entre comillas. Y es un mensaje que espero que los niños que hayan visto Wall-E hayan dejado de botar basura mal, hayan dejado de hacer cosas mal, qué sé yo. Al final tampoco podemos ser caretas. Todos contribuimos a que el planeta se vaya a la B. Incluso yo no quiero ser un careta. Pero bueno, Wall-E al menos te da un cachetazo. Y cada vez que vea Wall-E, recuerdas, debería quizás hacer las cosas mejor. Qué sé yo. Me representa Wall-E. ¿Qué opinas tú de Wall-E?
Ahí me pasa algo con Wall-E. Mira, ¿te gustan los spoilers?
me gustan.
¿Ah?
No me gustan, digo.
A mí no me gusta Wall-E porque es un spoiler de nuestro planeta. Hay que decir.
No, me respoileaste todo. Pará. Wall-E muy buena.
Wall-E muy buena película. Más avanzada la película, hay unas partes que no me gustan desde el final, pero en general muy buena. Especialmente la premisa, todo el planeta, la inventación del planeta Tierra en ruinas post-apocalíptico y todo eso. Y toda la relación de Wall-E y Eva. Y una de mis cosas favoritas es cuando Wall-E está viendo, empieza a desarrollar los gustos de la gente bailando y todo eso. Sí, epic. Sí.
Vamos a la siguiente nomás, compadre.
Siguiente. Aquí yo quise variar un poco. Creo que no la has visto, así que no voy a spoilear tanto. Puse Lego The Movie. The Lego Movie, perdón. Nada, especialmente. No voy a hablar. Tú no la viste, supongo. Dijiste que no.
No, no la vi.
Así que no voy a hablar mucho de la trama, pero bueno, como dice ahí también. Lego The Movie. Especialmente. El tema técnico es increíble, es bastante épico. Datos curiosos que voy a decir, todas las piezas de Lego que existen en esta película son reales, así que básicamente sí se puede interpretar toda la película con Legos. De hecho, creo que se usó un programa para preanimar, que es una herramienta de Legos para... o sea, que tú tomas las moldes de Lego, los bloques, y vas creando cosas. También tiene una historia bastante simple del obrero que se encuentra a lo desconocido, digamos, y tiene una aventura épica. También tiene muchas referencias, muchas licencias de Lego también, que obviamente Lego no es nada... sí, digamos, las cosas como son, Lego no es nada sin sus licencias. Algo así como Funko Pop.
Claro.
Bueno, este sería el Funko Pop bien hecho para gente con creatividad. Entonces, claro, aparece Batman, aparece solo hablando por la portada, la Liga de la Justicia, cosas así. Y que básicamente se basa como en lo que uno podría comprar en Lego, como cosas de Star Wars y cosas así. Es bastante entretenida. No diría que es una gran película, pero está, yo creo que merece ser vista también. No voy a decir más, pero véanla. Si no la han visto, véanla. Y nada, bastante buena. Solo eso.
Yo no la he visto nunca.
Va a hacerlo cortito.
Y quiero verla, la verdad, porque tú me la has recomendado más de una vez. Así que creo que puede estar buena.
Bien. Sí.
Última película para mí, al menos, que tengo yo. Esta película es una película que ya se mencionó en el podcast. No lo esperaba, la verdad, que la mencionara así como que justo estabas hablando de películas y mencionaste una en particular, que es una que tengo aquí, que es mi top. Y es Tierra de Osos. Tierra de Osos es probablemente de las mejores películas que hay para ver con tu hermano, en familia, pero sobre todo con tus hermanos, porque es una película que trata de hermanos. Obviamente trata de muchas más cosas. Al final, todas las películas tienen como temas principales, temas que a lo mejor no son el principal, pero que son como muy ensaltados en la película, pero tiene también temas secundarios. Y uno de los temas, creo yo, que no sé si el principal, pero es el que más se remarca, al menos de forma sentimental, es el tema de los hermanos, el tema de la hermandad, el tema de la familia y todo eso, del encontrarse de repente a uno mismo, etc. Y esa Tierra de Osos es una película que es una locura. O sea, lo mismo, este viaje, que voy a spoilear la entera, igual voy a tratar de decirlo rápido para no alargarme, pero esta es muy larga. Que hay un indígena, pero un indio de una tribu de gente como de montañas, por así decirlo, de que cazan osos y que cazan, que comen peces, qué sé yo, que más una tribu, qué sé yo, una indios, que creen en esta magia del cielo, como de la aurora boreal, algo así, que es las luces del cielo, y su hermano, que ya está como a punto de, como que es muy importante en esta tribu, se sacrifica por él, y a raíz de eso él le brinda como este espíritu del oso, porque Kenai mata a la madre de uno del oso, que al final, no sé, la historia está muy bien contada todo, y el hermano de Kenai lo ve a él transformado en oso y piensa que es el oso que mató a Kenai, entonces el hermano del medio empieza a perseguir a Kenai. Toda esa trama que se arma es demasiado buena, y al final, el final de la película, cuando muestran que el que estaba contando toda esta historia era el hermano de Kenai, ya de abuelo. No sé, es muy buena película. Es muy buena. Es muy 10 de 10. Nada que decir, sinceramente. Nada que decir. Es un 10 de 10 absoluto. Me gustaría explayarme más, pero aún nos faltan las otras categorías, así que para qué alargarse más.
Sí.
Si no has visto Tierra de Osos, vela. Vela ahora mismo. Es peliculón. No te va a no gustar. O sea, sí o sí te va a gustar. Y si ya la viste,
sé que te va a encantar.
Es una película espectacular. Y lo sabes. Así que, ¿para qué hablar más? ¿Qué película en Tierra de Osos, Dios mío? Meu Deus, caralo.
Yo no la he visto.
Tienes que verla.
Y de niño la iba a ver, pero no me acuerdo qué pasó y no la vi.
Okay.
Pero no la he visto, así que no sé.
Para no alargarse más de eso, voy a mencionar la honorífica inmediatamente. Solo las voy a nombrar, no voy a hablar de ellas. Mención honoríficas a las siguientes películas, menos por mi Marte. Tú no tienes mención honorífica, así que...
No.
Muy rápido. La película de los padrinos mágicos, El Muffin Mágico, es un peliculón. Nada más que decir, la he estado mencionando más. Mención honoríficas. Mención honorífica para también la película de Bob Esponja. Peliculón. No voy a hablar más de eso, solamente mencionarla. Mr. Fox, el señor Fox, el señor zorro. Una película hecha completamente en stop motion. Nada, esta película es una locura. No voy a decir nada más, pero si quieren ver una película de stop motion God, esta película es la mejor probablemente que se ha hecho en la historia. La película de los Simpsons la película, peliculón. O sea, si eres fan de los Simpsons, incluso si no lo eres, peliculón. Siguiente, Rango. Rango es una película espectacular. ¿Qué quieres que les diga? Si la han visto o no la han visto, es muy buena Rango. Veanla, por favor. Y última, Tarzán. Tarzán la película. Esta va a estar en mi top. Al final se fue, pero bueno. Tarzán como película, bueno, ¿qué voy a hacer? Todos conocemos a Tarzán. Peliculones. Mencionado muy rápido.
Rango, se me había olvidado esa película. Me falta la última, sí, pero la voy a decir rápida, ya que creo que la he mencionado varias veces. Así que, última película de mi top, que la he mencionado muchas veces, que bueno, nada que decir, Spider-Man Into Spider-Verse, la película animada de Spider-Man del 2018, Miles Morales, el multiverso, más Spider-Mans en este planeta, ¿qué pasa aquí? Inclusión no forzada, nada que decía. Y nada, Spider-Man, el personaje que todos conocemos y queremos, el superhéroe favorito de todos los niños de 31 minutos. Épica película. Épica como está hecha la animación, solo visualmente, solo verla, solo por la visualidad, esto ya es como estar viendo porno visual. Y nada, la historia también es muy entretenida en muchos aspectos.
Un
10 de 10. Y también tiene muchas escenas que tú vas a decir, que tú la ves y dices, joder, esto sí es cine.
Peliculón esa. O sea, de hecho, yo no me acordé de meterla, la verdad. Pero no, creo que no la hubiese metido. Porque fue un top. No la metería. Más que nada porque como que la que elegí son más sentimentales de mí.
Sí. Se convirtió rápidamente en mis películas favoritas, debo decirlo. Fue mi top película del 2019.
No, película.
Tenía una lista de personajes.
20.000 de 10, o sea, es demasiado. Es probablemente la mejor película animada que hay.
De hecho, hay una cosa que no sé si... O sea, yo confío obviamente en la secuela, pero siento que... No sé.
No, yo confío.
La primera está demasiado buena. Esperemos que la segunda esté mejor, obviamente.
Siguiente.
Como ya vimos varios ejemplos, la 2 a veces es mejor.
Siguiente escena, ¿no? Sí.
O personaje, no sé. No he hablado de personaje tampoco.
¿Dejamos los personajes al final?
Ya.
Estamos yendo de más a menos esta vez.
Es que, no.
¿Qué?
Dale. No. Cuando lleguemos al punto del personaje, te digo.
Dale. Bien, escenas. Yo, mis escenas son muy de las películas que ya mencioné, gente, lo siento. Pero bueno, lo voy a mencionar. De hecho, voy a mencionar esta primero porque seguramente está en tu top y me la quiero llevar yo. nada.
Qué rato.
Esta escena, obviamente, va a estar en el top del Andrés y si no lo estás es porque se te olvidó o eres un hijo de perra. La escena del inicio de Up. O sea, en el conjunto. Son varias escenas, pero bueno, al final es como una escena, no es como una secuencia en el fondo. La historia de la vida del viejo de App con su esposa, cuando se conocen de niños hasta grandes, toda esta secuencia de escenas, pero al final, si me tuviera que ver con una escena de esa secuencia, obviamente sería la escena de cuando ella le dice que, bueno, que no va a poder tener un hijo. O sea, cuando le dicen eso, creo que es la escena más fuerte de todo ese momento. Ya cuando muere, obviamente también es muy buena la escena cuando él está solo y con esos globos que tiene. Para mí, esa película entera es esa secuencia. O sea, el resto de la película es un relleno. Yo creo que sí. ¿Pixar es la que hizo esta película? Tiene sí. Tenía ese corto, básicamente, hecho. Dijo, sí. Este corto está demasiado bueno, hay que hacer una película de esta shit. Y lo hicieron. Me hubiese gustado la película solo de eso, la verdad. Pero a la vez no, porque creo que esa cuestión tan cortita está tan bien hecha que tampoco necesita alargarse más. No sé. 10 de 10 para mí esa secuencia de escenas. ¿Qué opinas tú?
Sí, yo no la puse, pero sí, escena God. Y la película la encuentro mala. No me gusta Up para nada, la verdad. De hecho, o sea, me gusta el inicio. Obviamente el opening es God, todo el inicio del niño, la escena musical. Y cuando conoce a Russell y cuando recién se van, cuando llegan básicamente a la jungla, ahí ya.
No, para mí la película.
Por mí yo la pago.
Para mí la película jode cuando encuentran al pájaro. Cuando encuentran al pájaro, se va la película en la chat. Y cuando encuentran al viejo, sí, al viejo de los perros, ya ahí
no,
ya se va la basura.
El viejo ya. O sea, el villano malísimo.
No, es que no era necesario un villano. No era necesario esa trama estúpida. No sé, no era necesario para nada. O sea, no era necesario. No sé.
Sí, sí.
Nada. Qué película del orto.
Sí, para mí App también. Para mí App también es solo el inicio. Es que. Y con el pianito no. It gets every time. Pero no lo puse.
Dale.
No lo puse.
Sí.
Escena. Ya. Yo, para aclarar, no puse ninguna escena tan icónica. Especialmente esta. Más que nada porque quería hablar de distintas películas. Como las películas que no cabieron en mi top. Las puse de escena. Así que puse de escena. ¿De dónde está mi super traje?
Oh, where is my super
traje? Que hagan así, buena escena. No, y man. Nada, Lo Increíble también épica. Muy buena película.
Yo creo que pondría otra escena, Lo Increíble. La de.
Sí, sí. Que yo estaba pensando cuál.
Quiero tomar un poco de agua. Es que tengo sed.
Es que metió sed.
Esa escena es muy buena.
Creo que... Es muy buena. La otra que iba a poner, pero no encontré la imagen que estaba buscando rápido, era la de cómo Síndrome se había transformado en malo.
También esa es muy buena.
También muy buena.
¿La menciono más rápido entonces esta escena? Bueno,
sí, sí.
Dale, voy más rápido entonces. Rápido. La escena del beso de Wally y Eva. Chicos, esa escena es una locura. O sea, como están en el espacio, ambos volando, y Eva le da este besito y hay como que se hace una electricidad en medio de los dos. Demasiado tierno, loco. El corazón se te... Incluso el más rudo, el tipo que viene del gimnasio musculoso, en ese momento se vuelve... De goma, se vuelve fluffy.
Incluso el cliente VIP de la escupidera de Salt.
Claro, es que el besito que se dan tan. Es muy tierno, gente, es muy tierno. El besito entre dos robots, tierno. Siguiente escena, bro.
Siguiente escena que coloqué yo nuevamente. Quería hablar de esta película, no es de mis favoritas porque las otras están muy arriba y también quería incluir la de Lego, también se podría haber cambiado. Puse, estoy mandando imagen, Megamente. Qué buena película, el cómo hacer una entrada y bueno, también otras escenas también muy épicas. En parte, no sé qué tan infravalorada esté Megamente, pero sí, pues esté muy infravalorada.
Yo creo que no está infravalorada.
Persona.
Porque hay mucha gente que habla de Megamente. De hecho, creo que hay mucha gente que tiene el concepto de que está infravalorada por alguna razón. Pero como que no. Hay mucha gente que le gusta. Quizás es simplemente gente que quiere sentirse diferente. Yo soy el único que la valora. Dale.
Bueno, pero Megamente, épica película. Todo el tema del villano, seguir al villano. El tema del héroe también, como Metro Man desaparece, también claro. muy buena.
La escena de Metro Man cuando para el tiempo, o sea, como cuando empieza a pensar. Sí, esa va a ser la mejor escena. Cuando, como que el loco tenía de sobra tiempo para analizar todo, dijo, ok, me cansé.
Claro, te dejan claro que el buen pudo haber vencido a Megamente.
No tenía chance.
Cuando quisiera.
Tenía chance, Megamente. Y la siguiente escena. Muy rápido, una escena bastante meme, pero que me marcó mucho porque me hizo mucho reír y me pareció muy loco. Es la primera vez que vi que personas reales estaban con animación en la escena, nada menos y nada más que David Hasselhoff, Hasselhoff, no sé cómo decirlo, en la película de Bob Esponja, cuando están Bob Esponja y Patricio en la playa, escapando del lugar que se estaban muriendo, se están ahogando básicamente. Y en la playa, cómo volvían a Ciudad de Bikini. Y se encuentra a David Hasselhoff. Y lo salva. Y aparece él ahí y lo lleva como una lancha. Es espectacular esa escena, ¿vale? Mm-hmm. ¿Qué te parece?
Es muy buena. Y película épica. De hecho, si pusieron escena también, la escena de cuando. De la lágrima de todos los cacahuates. Yo, como dije, te dije a ti, pero no lo dije en el podcast, no quise poner películas de series antes, uh-huh. anteriores. Pero bueno, no. Vos después que la película es 10 de 10 o 20 de 10, como quieran, es demasiado buena.
Mira, es muy random cuando aparece David Hasselhoff. David Hasselhoff.
Lo peor de todo es que ese chiste ni lo entendí. Claro. Porque qué niño vio de, claro. Guardián de la Bahía. Claro, claro, ¿qué yo, de
uno David no entendía el contexto, pero sabía que era algo más random. Era muy random. O sea, entendías que era random y listo. Bien, siguiente escena.
Siguiente escena que yo puse. Básicamente, Kung Fu Panda.
Oh.
Kung Fu Panda también, película God. Cuando conoces, ves en acción al. Oye, ¿cómo se llama este man? Se me olvidó el nombre, weón.
Tampoco me acuerdo.
Bueno, el leopardo. Cuando está buscando el guerrero dragón y se confunde y cree que es la tigresa el guerrero dragón y se ventila a todos los cinco furiosos. Épico. También otra escena que pondría, cuando Uwei está dando el sermón, el discurso a Po.
Tai Long,
sobre el. Tai Long. Claro. Bueno, como dije, cuando Uwei está hablando del pasado, el futuro y el presente, Ediko también. Y nada, buena película de Kung Fu Panda.
¿Tu escena de Tai Long es cuando vence a los cinco? ¿O cuando pelea contra el maestro? Porque a mí esa es la escena God.
Sí, sí. Cuando, no, es que cuando le dice como escena que... al azar para. Puse escena al hacer para hablar de la película.
Cuando le hizo al maestro como que lo hizo entrenar, le hizo. Claro, le metió sueño en su mente y fue para nada. Eso es muy bueno. Cuando le echan en cara no haberlo elegido. Haber como puesto por encima la palabra de la tortuga a su aprendiz.
Sí, el que no lo eligió al final, porque el güey decía que no.
Claro, pero en el fondo el chiquitito. Le importó más la palabra del Uwei, de la tortuga, que el valor de su aprendiz.
Sí. Bueno, para hablar de la película en general, Kung Fu Panda 1, God. Kung Fu Panda 2, no la recuerdo.
Bueno, siguiente película, muy rápido. La película, el inicio de Tarzán. El inicio de Tarzán con los padres de Tarzán. Sí. Cuando se rompe el barco, cuando se tiran, se salvan. Llevan al hijo, logran salvar a Tarzán, llegan a esta isla, empiezan a construir casas, o sea, empiezan a literalmente carrearse su vida en esta isla y todo se va a la vez cuando aparece el jaguar. Esa escena, esa secuencia nuevamente de escenas es muy buena. Es muy buena y es muy chocante, es muy triste ver lo que ocurre. Porque estaban haciéndolo bien, están sacando adelante al hijo, están sacando adelante la situación pese a lo duro de la situación, y un jaguar, un animal que no tiene culpa de nada tampoco, pero bueno, le rompe esa historia. Muy muy fuerte esa escena y muy buena película, Tarzán. Este toca.
La canción de dos mundos.
God.
Ya. Siguiente. Y es la última, ¿no? Ah, no, la penúltima. La penúltima. Bueno, escena clásica, ya la he mencionado muchas veces. La escena de Ego comiendo el Ratatouille. Pero Ratatouille, película muy buena de principio a fin. Importante también para esa época. Película bastante rara en cierto aspecto porque el no creo que para esa época no estamos tan acostumbrados a ver películas de Pixar con tantos humanos. Pero la relación de entre Chefcito y el Linguini, épico. Y toda la escena de la reseña después de comer el Ratatouille. Y que nos dio una valiosa lección de que no cualquiera puede ser un gran artista, sino que un artista puede ir de cualquier lado. Épico.
Efectivamente. Bien. Última escena mía es una escena de una película que ya dije. Lo siento por ello, pero bueno, tenía que decirlo. Tenía que meterla. Básicamente la escena de cuando se van navegando el protagonista, creo que se llama Jim. Jim, el protagonista del Planeta del Tesoro, junto al capitán. Y es también una secuencia de escenas, pero él básicamente cuando suena la cancioncita y muestran que el pasado de Jim, con el padre que lo abandonó, todo eso, que hay la canción de Alex Ubago acá, que soy la pregunta del millón. Esa parte de la película marca mucho. Es como muy muy fuerte. Sobre todo, imagino un niño que realmente le pasó algo así con el padre. Viendo eso, creo que le habrá chocado 20 veces más. Afortunadamente tengo un padre que nunca ha pensado en abandonarme. Pero bueno. Para cualquier persona que sí, sumo que esta escena le marcó mucho. Más quizá, pero obviamente lo visual, lo música, toda la historia en sí es una muy bonita escena. Así es. Para no alargarme más.
¿Qué canción tendrá en inglés?
The Question. Of the Thousands.
Yeah. Escena final que puse. El final del Gigante de Hierro. El Gigante de Hierro también. Muy buena película. Sí, las cosas como son, infravaloradas. Pero nada, no, muy buena, muy buena. Sí, infravalorada más que nada porque poca gente la ha visto quizá y poca gente quizá la recuerde. Pero aún así, muy buena. También podría ser la escena de cuando conoce la muerte. También con el Bambi. También muy buena. Pero aquí elegí el final porque también es épico. La referencia a Superman también. De repente como medio random, pero que también representa mucho para el gigante, que es algo raro de otro planeta, digamos. Y que... O sea, fue... Ah, y la época también. La época que representa la Guerra Fría también. Nada, épico. Si no lloraste en esta escena, no tuviste infancia. Muy buena película.
Aún sigo esperando que baje el Gigante de Acero. Bien. Mencionar muy rápido una escena extra que tengo, la mencioné, ¿no? La escena en la que Buzz Lightyear está vestido de la señorita no sé cuánto, ¿cómo se llama?
Oh, no me acuerdo.
Bueno, sí. La tengo ahí. Esa escena es muy buena también. Cuando él se entera y como que se quiebra. Ese mental breakdown que tiene ahí es muy bueno.
La señora Nesby.
La señora Nesby, claro. Es un muy buen breakdown, que mental breakdown. Que como, what?
Sí, se volvió loquísimo.
Estaba loco. A mí le pasaba. No, muy bueno, muy bueno. Bien.
Vos, enloqueciste. Mezclado de referencia.
Bien. Siguiente personajes para terminar este podcast.
Para terminar.
Muy rápido.
Personajes.
Entonces, gente. Lamentablemente aquí tengo personajes que ya mencioné, obviamente. Pero bueno. Voy a mencionar primero los que no. El primer personaje creo que es God. Y creo que me inspiró a mí. Y inspiró a todos los que vieron esta película. Spirit. El caballo indomable. El corcel indomable. Spirit es un peliculón. Y Spirit como personaje, obviamente. Aquí, ¿cómo no te va a motivar a ti, Spirit? Si literalmente empezó siendo un potrillo mal hecho, débil. Luego se volvió alto potro. No se dejó domar, no se dejó domesticar hasta que conoció el poder de la amistad. Simplemente se quedó con la yegua más guapa. No sé, todo. O sea, Spirit es una inspiración. Literalmente. Es un película, ¿no? Spirit, de lo mejor que hay. Y la canción a mente, no me rendiré, nunca yo me rendiré, no. Temazo. Si viste Spirit y te sientes con Spirit, bienvenido al grupo de los corceles indomables. Lo agrego al WhatsApp luego. Yeah. Eso, te toca.
Ya. Personaje entrañable. La tía Turbina, la dueña de todas las pajas.
A ver, tío. La tía Turbina, viene ahí.
Puse a Manny de la era de hielo. Tía Turbina. También. Bueno.
Quería conocerla. El loco caliente, el otro. Quería conocer a la tía Turbina.
La tía Turbina. Ah, tremendo cabús.
Yo sigo un cabús.
Ahora. Realmente puse a Manny de la era de hielo. La era de hielo también. Buena película, buenaza. Elegí a Manny, no sé, supongo que el que más me representa. El trío de héroes que tienen que rescatar aquí, digamos, al llevar al niño a su casa, digamos, a su tribu. Y ya, buena película. Que tiene una teoría bastante loca.
¿Quién crees que sería yo en esa película? Si tú eres Manny.
Tú serías. Si yo soy Manny, tú serías. Uno de los gemelos.
¡Calla! Un NPC. El dinosaurio que muere en el minuto 2.
No, más es que te iba a decir. Que realmente yo no sería Manny. Nosotros dos seríamos. Nosotros dos seríamos los rinocerontes que están viendo al diente de león.
No, a mí me gusta creer que soy como esa comadreja que pelea contra dinosaurios.
Ay, la.
A mí me gusta creer que soy él. En mi mente. Bien, siguiente. Qué imbécil. Siguiente personaje. Siguiente personaje, película. No me quiero hacer aquí el aliade. No me quiero hacer el aliade, no es mi intención, gente. Pero Mulan, gente. Mulan es un personajazo. O sea, Mulan es un personajazo. Cuando aún no estaba toda esta horda de empresas queriendo aparentar, queriendo simplemente el click fácil, no me voy a meter tampoco en ese tema, pero como dice Dross, un poco exagerado Dross, cálmate Dross, por favor. Pero con el pandering que dice Dross, todo este tema de la inclusión forzada que se dice, que en algunos casos puedo entenderlo, otras veces... quizá la gente está exagerando, que ahora todo es forzado, algunos dicen, oh, esto es forzado. Bueno, cuando todo eso no existía, cuando esa discusión aún no se iniciaba, cuando no abrían todavía el canal de Discord para que empezara esa discusión, existía Mulan. Y Mulan es una chica que literalmente no quiere que su padre vaya a la guerra porque su padre tiene una edad y le duele la espalda. O sea, es un hombre que ya no puede ir a la guerra, pero por los tiempos como estaban, ellos no tenían un hijo que fuera a la guerra. Y Mulan, con todos sus huevos de mujer, qué sé yo, con todos sus ovarios.
Con todo su coño.
Con todo su... no quería decir eso porque iba a sonar muy español. Con todo su vagina. Decidió vestirse de hombre, de soldado hombre, e ir a pelear a la guerra. Porque Mulan va a pelear a la guerra. No es que vaya aquí a hacer un... no va a ser de trapito, va a ser... Va a pelear la guerra, Mulan. Va a dar su vida. O sea, literalmente ella está dando su vida por su padre. Es que es locura. Que de repente uno no piensa eso porque, claro, la película te la endulza con que está encantando, con que aparece un dragoncito. Pero la decisión que toma Mulan es muy fuerte. Ella literalmente dice, papá, tú no vas a ir a la guerra. Tú ya diste mucho, ya estuviste en una guerra. O sea, ya, yo voy a ir. Aunque no quiera el gobierno, aunque no quiera el país que vaya yo porque ser mujer, voy a ir. Y va. Mulan es muy bueno. O sea, lo que representa Mulan. Y muy adelantada a su época. Muy adelantada a su época. Dejando claro que las heroínas existen. y existen de todo tipo. Eso.
Siguiente personaje para mí, el... Qué rápido, no tengo mucho que decir. Gru. Nah, brother, tremendo villano. De los villanos más épicos de todo el cine. En general es muy buen personaje, muy chistoso. Mi villano favorito, la 1. La 1 es bastante buena. Especialmente el, porque igual es como la historia principal de cuando conoce a las niñas, todo eso. Es bastante bonita. Y Gru también es buen personaje. una historia de comedia bastante light en cierto aspecto. Gru, épico. Nada que decir. Además que Gru soy yo. Pues a Gru, es que había que hablar de los Minions, obviamente. No. De hecho, los Minions son parte secundaria de la película. Eso es que a la gente le gustó. A nadie le interesaban los Minions hasta que los niños empezaron a buscar Minions en YouTube.
Bien. Gru. No tengo idea, nunca la vi. Siguiente personaje. ¿Cuánto llamo ya?
¿Cuánto qué tiempo?
¿Cuántos personajes llamo?
Faltan. A ti te faltan tres.
Ah, rápido, entonces. Siguiente personaje de la película que ya mencionaste, Woody. Woody, tremendo personaje. El vaquero, el sheriff. No sé, Woody representa demasiadas cosas en todo Toy Story. Es el carry máximo de Toy Story, el que me diga que no. Hay otros personajes cool como vos, la historia de Jenny. Jenny se llama, no me acuerdo. Hay historias. Pero Woody carrea todo. O sea, todo el lore gira en torno a Woody. Sobre todo el estado sentimental, el estado mental de Woody, cómo se va sintiendo, las cosas que va pasando. Gira en torno a Woody. Y Woody es un muy buen personaje. Es un muy buen personaje principal. Para que todo gire en torno a eso. Eso van a alargar más.
Bien. Buen personaje de Woody. Siguiente que puse, este muy rápido, ya porque ya hablamos de esto. Había puesto a Wally. Bueno, Wally, tremendo personaje, tremendo diseño. Robot épico. Nada más que decir. Ya hablamos de harto de Wally.
Bueno, como ya hablamos harto de Wally, y bueno, también está en mi top, así que aprovecho de hablar. Wally está en mi top, gente, es un personajazo. Y uno se puede sentir muy Wally, la verdad. Te puedes sentir muy Wally porque Wally justamente está buscando su ser. Está buscando su... ¿Para qué sirvo? O fui programado para esto, pero ¿hay algo más? ¿Puedo ser más que esto? Eso.
Es que, o sea, Wally es el personaje desarrollado del robot de Rick que pasa la mantequilla.
Claro. Bien, el último personaje mío tengo, y aprovechando de mencionarlo inmediatamente. ¿Cuántos te quedan a ti entonces?
Dos.
Ah, ya, bueno, entonces menciono este y tú mencionas tus dos, ¿ya?
Ya.
Bien. El siguiente personaje y último mío es el protagonista, justamente Jim, de Planeta del Tesoro. Tenía que mencionarlo. Más que nada porque este personaje, porque creo que este personaje es tan bueno como protagonista y en general. Esta película, yo creo que sobre todo apunta, en mi opinión, a adolescentes. A adolescentes como de niños pasando adolescentes. Justo la edad en la que cambias a la adolescencia. Obviamente también pueden verla niños y gente un poquito más grande. Pero creo que yo que pega justo ahí, porque ahí es cuando los niños empiezan como a entender un poquito más de ciertas cosas. Cuando si nos vamos por el lado de la pérdida o el abandono, ahí a esa edad, como 13, 14 años, quizás 12, 13, 14 años, como que recién vas sintiendo quizás eso y entendiendo lo que realmente pasó. Y en general, no sé, siento que te puedes sentir muy reflejado en este personaje a esa edad. Entonces, como muy. Sí, soy ese soy yo.
literalmente
soy yo. Entonces, sí, es muy, también una película muy de cabro jovenzuelo rebelde. Entonces, también creo que refleja mucho esa etapa. Yo no era mucho así, la verdad, pero bueno. Muy buen personaje, creo yo. Eso. Dale nomás.
Sí, bueno. Ya. Y para finalizar, desde dos películas que no hemos mencionado para nada, de hecho. Uno de mis personajes favoritos. Lo puse también más que nada para hablar de la película. Una de las mejores películas de Disney para mí. Gronk. La locura del emperador, épica. Es una locura, muy chistosa. De principio a fin, se te pasa en nada. Es muy corta y una aventura también. Muy basada a la comedia. También tiene demasiados memes. Bueno, nada que decir, la verdad. Es Gronk, obviamente, el personaje más memero de todos. Y también que tiene muchas resoluciones. Resoluciona mucho la trama en cierto aspecto. Especialmente en el final. Y nada, muy, muy buena película. La locura
del emperador. Hablas de Gronk, de la película del emperador. No de Gronk, la película.
Estoy hablando de la locura del emperador primero. Y después las locuras de Gronk. También, también me gustó. Obviamente es mucho más inferior que la primera. Pero...
Uy, no sé, man.
No,
a mí es un debate, Pero obviamente no. Como están los minutos, no podemos hacer el debate. Pero se puede hacer realmente. Porque para mí, ambas son muy top. O sea, para mí no está tan claro cuál es mejor. Pero bueno.
Yo creo que de mis películas favoritas de Disney, que no sea Pixar, puede que sea La locura del emperador.
Dale.
La he visto demasiadas veces. Me la sé entera.
Claro, puede ser también porque yo vi más veces Gronk.
Y por último, último personaje favorito, mi héroe de la infancia, ¿cómo no podía ser para finalizar? El Rayo McQueen.
¿Quién hay que te ha escuchado?
Arco de personaje. ¿Qué? Dime, mencióname un arco de personaje más profundo que el Rayo McQueen. No hay.
Existe.
El corredor famoso, básicamente, egocéntrico, conoce a los chicos de pueblo, un pueblo abandonado, y aprende a conocer la amistad y la humildad por sobre las cosas. Y que básicamente uno no corre por el premio, sino corre por... por la satisfacción, qué sé yo. Está inventando algo. La copa de esto es una copa así, da lo mismo. Bueno,
muy buen mensaje.
Cars también una película importante para mi infancia. Obviamente no es buena. Es bastante malita, bastante random también. Pero bueno, ahí como para verla ligera, bien. Y eso es todo.
Aunque la verdadera pregunta aquí es: ¿dónde está McQueen? Bien.
Bien ahí.
Eso entonces, 5 películas cada uno, 5 escenas de películas cada uno, 5 personajes. Eso, gente. No sé cómo estás tú de tiempo, Andrej.
No, estamos para terminar. Bueno, sí, esta vez lo grabamos un poco más rápido porque estamos ocupados estos días y ya no alcanzamos a grabarlo con tiempo.
Justo han pasado cosas estas semanas, pero... pero cosas buenas que podrían...
Cosas importantes que no se pueden apreciar, claro, básicamente.
No crean que por cosas malas, o sea, cosas random que podríamos haberlo movido.
Pero eso fue el especial de animación occidental. Si es que hacemos uno de anime, de películas de anime, ahí vamos a ver. Y nada que decir. Nuevamente a toda la gente que se quedó, comenten cuál es su película favorita de animación, cuál es su escena favorita de animación y quizás cuál es su personaje que lo representa. Quizás yo lo mínimo que espero es un ensayo de al menos 30 líneas de por qué el Rayo McQueen se parece a ustedes.
Escuchado.
A ver, terminamos.
Se entendió que estaba diciendo chao, pero con cuchao.
No, la verdad.
Oh. Escucho.
No, yo me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.
Chao, gente, que estén muy bien. Besos a todos. Por favor, que tengan una buena semana. Se les quiere. Chao.
Escuchado.